Aquí estamos con Alejandro Pastor del CEMTA. ¿Qué tal, profe? ¿Cómo estás?
Muy bien, Eliseo.
Sé cómo estás. Sé cómo estás. Y vos sabés cómo estoy yo.
Sí.
Y la gente nos está viendo. Ambos estamos con nuestra remera albirroja.
Sí,
Hoy no podemos vestir de otra manera. No,
hoy se impone. Estamos de gala nosotros hoy, Eliseo.
Qué gran hazaña, Alejandro.
Una gran hazaña. Realmente, vos sabés que, Eliseo, a la gente les gusta las historias de superación de la adversidad, ¿verdad?
Sí, sí,
eso es lo lindo que tiene. Yo creo que eso es lo lindo que tiene el fútbol, Eliseo. Que en 90 minutos te da la posibilidad de presenciar una de esas historias de superación.
Cierto.
Una de esas historias que del David contra Goliat.
Cierto.
En 90 minutos vos podés presenciar eso en el fútbol. Y todo el mundo que ve fútbol espera eso, ¿verdad?
Así es.
Así que se dio el milagro, ¿verdad? Yo recuerdo mi primer mundial fue el de Francia 98.
Sí.
Y yo pasé tan lindo ayer, porque estábamos yo, mi esposa, mis dos hijos en la sala viendo. Y me acordaba yo el mundial de Francia, Eliseo. Y me acuerdo que estaba yo con mi papá y yo oraba ya para que Paraguay gane y perdimos el partido de Francia. Y ese era, creo que era más tarde.
Sí.
Y mi hijo estaba orando ahí para que gane Paraguay. Y yo decía, señor, su fe depende de este partido, más o menos.
Qué bárbaro. Pero vos sabés que le vi a varios en fotografía, obviamente, ¿verdad? Ayer arrodillarse, orar,
sí,
se lo tomaron en serio, ¿eh? En serio.
No, y mire, para los niños del liceo, yo pasé tan lindo ayer, nos abrazamos con la familia, ¿verdad?
Pero hace tiempo, vos sabés que hace tiempo yo recuerdo no sufrir de la manera en que sufrí ayer, Alejandro.
No,
sufrí
bastante, hermano. Y por eso esa historia de adversidad, pues, Eliseo, lo que te cuesta, pues, es lo que vos valorás.
¿Cómo lo viviste vos ahí con la familia?
Yo estaba comiendo todo mi abrigo, será ahí. Pero estaba muy feliz con mi esposa, con mi hijo. La selección trae recuerdos tan lindos, tan... Me acuerdo, esta remera que tengo ahora me regaló mi papá en el 2002. Esta es la del 2002.
Ah, mira.
Y yo tanto quería esta camiseta, ¿verdad? Y me acuerdo todavía de esa sensación de mi niñez, de mi adolescencia temprana, ¿verdad?
Sí,
y esos recuerdos fueron totalmente evocados para nosotros ayer, los millennials, los boomers que tenemos recuerdos de Paraguay en la selección, ¿verdad? Paraguay en el mundial, ¿verdad? Así que realmente fue una... Fue una experiencia hermosa. Salí después de mi casa, güey. Me fui a la farmacia, fui al súper. Y la gente en el súper riéndose. Paré un ratito, Eliseo, para mirarle a toda la gente con tanta alegría.
No, la algarabía fue increíble, increíble. Y vos sabés que me acordé de don Rainer Siemens ayer, ¿verdad? Porque el otro día él me contó, sufro demasiado, Eliseo, a veces dejo de mirar, me decía, ¿verdad? Y ayer hubiera sufrido si vio todo el partido. Pues le vamos a escribir un poco, papá, a ver un reporte del doctor Rainer. Espero que esté todo bien por su zona también, ¿verdad? Hoy, de hecho, la alegría después del resultado. Pero hay que decir, yo en ciertos pasajes del partido de ayer me tuve que parar, tuve que salir, me iba a tomar agua, hermano. Bueno, pude seguir los 120 de seguido, mi querido Alejandro, ¿verdad?
Y vos sabés que yo tengo también esa tendencia siempre a ser un poco más crítico, más negativo, ¿verdad?
Sí.
Es más, pero vos sabés que ayer por la ilusión de mi hijo, o sea, le decía, se puede, vamos a ganar, le decía. Yo nunca, nunca tuve este tipo de actitud, la verdad, pero por él me puse ahí la camiseta fe, ¿verdad? De que creer que se puede y gracias a Dios no defraudó la selección.
A propósito de que se puede, y ahora toda nuestra vista está en el partido de esta tarde, 6 de la tarde.
Sí.
Suecia-Francia, porque de ahí va a salir nuestro próximo contrincante, ¿eh?
De ahí va a salir nuestro próximo contrincante.
Todos creen que va a ser Francia. Pero mira que en el mundo del fútbol hay sorpresas.
Y ayer ya se fue Holanda.
Ayer se fue Holanda.
Ayer se fue Holanda con Marruecos. Sí. También gran sorpresa, ¿verdad?
Ayer se fue Alemania.
Casi se fue Brasil con Japón.
¡Epa!
Casi fue en el 95 metió Brasil, así que...
Así que pueden haber sorpresas.
Pueden haber sorpresas y ¿por qué no dar una ilusión y una alegría más? Porque esto el fútbol, Eliseo, mucha gente dice, no, ¿por qué te vas a alegrar por una cosa así? Lo que pasa es que el liceo es que la vida es más que solamente las cosas que son productivas.
Exacto.
La vida es mucho más que la efectividad, que la eficiencia, que cumplir tareas, deberes, que No, la vida se trata de disfrute y contemplación también.
Estoy de acuerdo.
La vida se trata de eso. Y pero ¿cómo te vas a alegrar por una macanada? Y bueno, vamos a ser sinceros. Gran parte de lo que hacemos día a día son cosas que no tienen sentido, mucho sentido, ¿verdad? Uh-huh. Así que la alegría es algo que siempre hay que apreciar. La Biblia nos manda a gozarnos. Uh-huh. Dios nos creó para disfrutar de la creación. Dios nos creó para disfrutar. Y eso. Nosotros tenemos que... dentro de todo el sufrimiento que trae el pecado en el mundo, nosotros tenemos que valorar más las alegrías en esta tierra. Eso es lo que nos enseña Eclesiastés en el capítulo 3, que el hombre disfrute de lo que Dios le ha dado, ¿verdad? A pesar de que todo aparentemente es vanidad, Dios nos dio la oportunidad de disfrutar de estas cosas. Así que hay que disfrutar sin culpa, hay que disfrutar este momento. Yo creo que es parte de la actitud cristiana disfrutar estos momentos, aunque parecen superficiales. Igual, Eliseo, la alegría hay que valorar, los momentos de alegría hay que valorar, Eliseo.
Totalmente, totalmente de acuerdo con usted. Y hoy nosotros aquí estamos hablando un poco de esto porque hace a nuestra realidad hoy la alegría que tenemos como paraguayos de pasar a la siguiente ronda, ¿verdad? Y también vamos a charlar un poco de un tema que hoy usted trajo, profe Alejandro, para lo cual ya lo quiero dar a usted el tiempo para desarrollarlo.
Y, ¿sí? Y el tema que traigo hoy, Eliseo, yo quiero enfocarlo desde la alegría, desde la belleza, desde esos sentimientos que nos evocó anoche la selección. Vamos a hablar, Eliseo, sobre la discapacidad y la imagen de Dios. Y no quiero dar un... Siempre cuando hablamos de discapacidad, tenemos un enfoque del Aishin Yaranga.
Sí.
Y esta vez, Eliseo, yo quiero demostrar bíblicamente que ese no tiene que ser el enfoque a la hora de hablar de la discapacidad.
Okay,
y voy a tratar de argumentarlo bíblicamente y vamos a ver cómo mirar con los ojos de Cristo la discapacidad. Y Cristo no mira con ojos negativos la discapacidad, Eliseo.
Muy bien.
Yo sé que los testimonios de superación de la adversidad son muy atractivos. Lo que logró ayer la selección, le venció a un gigante, David contra Goliat. A la iglesia le encanta, Eliseo, escuchar testimonios de personas con discapacidades físicas que lograron superar su realidad, ¿verdad? Jesús me salvó y me ayudó a superar la adversidad. Recién estábamos hablando de... Vos estabas hablando de la perseverancia que es tan importante para alcanzar el éxito, ¿verdad? Y a veces hay experiencias de discapacidad de gente que no puede encajar en este guión, en esa historia, ¿verdad? Que no pueden tener ese éxito que nosotros consideramos en la vida.
Es cierto.
Que sufren enfermedades mentales o tienen algún tipo de discapacidad, autismo, algún síndrome, algún miembro del cuerpo que le falta, alguna... Entonces... Estas personas ofrecen testimonios que son incómodos para la iglesia. Porque nuestro parámetro de éxito, Eliseo, siempre es alcanzar cosas grandes, efectividad, eficiencia.
Sí, sí.
Y medimos nuestro valor por lo que somos capaces de alcanzar.
Es cierto.
¿Verdad?
Es cierto.
El Gil que atajó los dos penales de Alemania no es el mismo Gil que dejó entrar 4 goles contra Estados Unidos.
Es cierto.
Y a él se le mide por la capacidad de producir que él tiene.
Sí, por lo que hizo. ¿Sí?
Pero seguramente cuando vos le vas a animar a aquel Gil que le entró los 4 goles, le vas a decir, vos sos más que esos 4 goles que te entraron. Y al Gil que logró atajar los 2 penales, vos le vas a decir también, vos sos más que esos 2 penales que lograste atajar. El ser humano vale mucho más por lo que es que por lo que logra. Pero lo que pasa es que nos medimos, nos valoramos demasiado. El mundo nos valora y nosotros dentro de la iglesia también nos valoramos por lo que somos capaces de producir, Eliseo. Valoramos la bendición de Dios por el éxito que alcanzamos. Una persona que no alcanza mucho éxito no es tan bendecido. Aquel que le vemos también hacia el que tiene cierta discapacidad, porque decimos, le vemos teológicamente como alguien que está sufriendo las consecuencias del pecado. Está un poco, quizás suena un poco fuerte esto que voy a decir, pero está un poco más maldito por el pecado que los otros. En realidad es así, Eliseo. Antes la sociedad paraguaya, le escondíamos a la persona con síndrome de Down, Eliseo. Le escondían. No querían reconocer que había en la familia, por ejemplo, alguien así. Entonces, esa no es la mirada de Cristo hacia estas personas.
Amén.
Y hoy vamos a hablar de por qué nosotros podemos verle a una persona con discapacidad como tan valorable como Julio Enciso o como Orlando Gil o como cualquiera persona que sea exitosa en la vida. Vale tanto como ellos, y nosotros como iglesia somos los encargados de que esta persona puedan realmente disfrutar de su vida, así como nosotros estamos disfrutando del triunfo de la selección. Como esos jugadores nos hacen disfrutar a nosotros, nosotros, nuestro deber como iglesia es hacerle disfrutar de la vida a otras personas también.
Muy bien, qué lindo.
Así que lindo. vamos a empezar a fundamentar esto. Encontré un artículo, Liceo, de un tipo que se llama, de un profesor de teología, se llama Daniel Brock. Él es doctor en teología, profesor de ética en una de las universidades más grandes, la Universidad de Aberdeen. Él tiene un hijo autista. Y él se encargó entonces de investigar un poco sobre la perspectiva bíblica de la discapacidad, ¿verdad? Porque él tiene un hijo autista, eso es denso, ¿verdad? Sí, ¿viste? Eso que... eso que no viven, parece, esta realidad que vos decís, Dios mío, qué onda con este, ¿verdad? Entonces, ¿quién es Jesús para las personas que no pueden tener éxito en los términos que nosotros aspiramos a alcanzar? ¿Quién es Jesús para quienes no son sanados de sus condiciones físicas o mentales? O que nos gustaría que desaparecieran si las sufriéramos, ¿verdad? O sea, esas condiciones. Nadie, Eliseo, quiere que su hijo nazca con alguna discapacidad que le impida desenvolverse en esta vida. Vamos a ser sinceros.
Claro.
Entonces... porque los cristianos y las personas estamos demasiado ocupados en esta vida intentando tener éxito, Liceo. Y las personas que menos disfrutaron del triunfo de la selección ayer son esas personas que más se preocupan por tener éxito en la vida. No disfrutan de las pequeñas cosas de la vida porque ellos quieren ser exitosos, más quieren alcanzar sus metas, más parece que demasiado enfocados están en lo que ellos quieren alcanzar, que se olvidan de disfrutar del camino, de las pequeñas cosas del camino, de los pequeños disfrutes que uno puede mirar al costado del camino de vez en cuando también, ¿verdad? Entonces, ¿qué es la discapacidad? Vamos a partir por ahí. La discapacidad es aquella limitación que tiene una persona de algún tipo que afecta a su vida diaria y que necesite un apoyo que le permita desempeñarse como cualquier otra persona normal.
Okay.
Puede ser una ayuda técnica, una ayuda logística, alguna flexibilidad que permita que esa persona pueda desarrollarse personalmente. Yo le agradezco infinitamente a uno de mis mejores amigos, él es Lucas Infran, él es compañero, éramos compañeros de colegio, él trabajó toda, desde que terminó el colegio y se profesionalizó en trabajar con gente con discapacidad. Es un capo de acá del Paraguay en ese tema. Yo le admiro muchísimo y me enseñó muchísimo sobre la discapacidad para este tema. Y él me dijo, ¿sabes qué, Tito Gerard? Vos, por ejemplo, tenés una discapacidad. Tu miopía es una discapacidad. Vos, porque vivís en una ciudad nomás y tuviste esa ayuda técnica que necesitabas, pudiste ser el profesional que sos hoy. Imagínate si vos crecías en una sociedad donde no existía el anteojo que vos tenés. Vos no ves nada. Yo no puedo ni manejar el liceo sin anteojo.
Wow.
Y es así, ¿verdad? Entonces, depende mucho de las condiciones, me decía él. Y él me dio esta definición de discapacidad. Esa limitación que afecta a tu vida diaria, que no te permite desempeñarte, desarrollarte personalmente y que requiere una ayuda técnica o logística.
Esa deficiencia que podría, o esa discapacidad que podría ser física, mental,
puede ser,
intelectual.
Puede ser física, ¿verdad? Mental, estamos hablando de la discapacidad en general, ¿verdad? Dice que en Estados Unidos 19% de la población de Estados Unidos tiene alguna discapacidad.
19%.
El Banco Mundial estima que en Latinoamérica aproximadamente alrededor del 14-15% de la población tiene una discapacidad. Que estamos hablando de discapacidad que le permite desarrollarse normalmente, ¿verdad? Nuestro Instituto Nacional de Estadística habla solamente de un 5% del liceo. Hay una discordancia muy grande ahí. Ahí hay toda una discusión sobre qué instrumentos de medición se usan y eso, ¿verdad? Y es importante un poco reflexionar sobre esto, porque nosotros tenemos que tratar de tener una constancia de la realidad sobre estos temas. Porque si vos decís, acá en Paraguay no hay muchas personas con discapacidad. Ponele, no hay muchas personas que anden en silla de ruedas. Entonces a vos no te preocupa tanto preparar una vereda para la gente con silla de ruedas. Entonces no es una prioridad para el gobierno. Entonces nosotros, estas estadísticas son importantes, porque nos ayudan a priorizar un poco más las necesidades que tiene la población. Entonces... Yo no soy un experto en esa área, seguramente hay gente que puede responder bien porque hay tanta disonancia, pero esta disonancia es muy extraña, ¿verdad? Uh-huh. Así que hay estudios también que dicen que las personas con discapacidad tienen menos probabilidad de asistir a las iglesias. La mitad de las personas que tienen un familiar discapacitado se han abstenido de participar en varias actividades de la iglesia porque sienten que su familiar no es bien recibido.
Mira,
eso pasa, Eliseo. Cuando vos tenés un niño autista en la congregación,
sí,
en medio del culto,
sí,
un niño con cierta discapacidad que hace mucho ruido, sí, o que sí, no se comporta del modo normal que nosotros, sí, estamos acostumbrados a comportarnos, ¿verdad? Realmente causa cierta incomodidad, ¿verdad?
Y atención con los gestos que a veces hacemos como miembros de iglesia, ¿verdad? Porque quizás no decimos directamente, ¡ay, qué molestoso!
Así mismo, pero... Eliseo. Estas personas que responden a esta estadística dicen que no necesariamente es voluntario ni necesariamente es directo,
claro,
eso.
Claro.
Pero por cómo miraste hacia donde se escuchó el ruido, claro, o porque no sabías cómo reaccionar,
sí,
o porque un papá le está tratando de controlar a su hijo y nadie se acerca a ayudarle, a ofrecerle,
sí,
ayuda.
Sí.
No es muchas veces con intención que hacemos, sino que porque no sabemos cómo actuar en ese momento.
Claro, claro.
Pero eso le hice una desidia tan de parte de la iglesia, porque ¿cómo vos no vas a saber cómo actuar en ese en ese momento con estas personas? Si vos en tu congregación ya tenés una persona con una discapacidad, por lo menos la congregación tiene que darse el trabajo de, vamos a investigar un poco cómo podemos hacer para integrarle a esta persona con nosotros, ¿verdad? No. Discapacidad de cualquier tipo, Eliseo. Porque
claro,
vos tenés una persona que llega a tu iglesia con silla de ruedas, nos damos cuenta que no tenemos rampa.
No
y
tenemos,
vamos a ponernos la pila para poner una rampa. Vamos a ponernos la pila para adecuar nuestra iglesia para todo tipo de personas, Eliseo.
Claro.
Entonces, quiero dar los fundamentos teológicos y después volvemos a esta parte.
Vamos.
En Génesis 1, 26 al 27, no sé si quieres leer, por favor.
Sí. Génesis 1, 26. Génesis 1, 26 al 27. Dice el 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo.
En teología hay tres formas de entender la imagen de Dios. Una es llamada la visión sustantiva, que se centra en que, ¿qué es lo que refleja la imagen de Dios en el ser humano? Es la pregunta, ¿verdad?
Mm.
Y uno dice que es nuestra capacidad única, que nos distingue de otras especies, ¿verdad? Por ejemplo, la racionalidad, la moralidad, la capacidad de adoración o incluso nuestra postura al caminar son cosas que nos diferencian de las otras especies. Esa es una visión sustantiva. ¿Cuál es el problema? Que la persona con discapacidad a veces no pueden ejercer esas capacidades.
Mm.
Tienen justamente una discapacidad mental que le impide razonar correctamente o una discapacidad física.
Mm.
Después está la visión funcional, que dice que Dios nos dio una tarea. La imagen de Dios no está tanto en nuestra intrínsecamente como somos, sino en la tarea que Dios nos dio, que es la creatividad, moldear la cultura, gobernar, sojuzgar. Ahí lo que está la clave de la imagen de Dios, dice, ¿verdad? Entonces, no es algo que la persona, una cualidad que la persona posee, como la racionalidad o la moralidad, sino es lo que la persona hace. Entonces, ahí lo que está la imagen de Dios, ¿verdad? ¿Cuál es el problema? Que muchas personas con discapacidad
no logran
hacer. Entonces, por las limitaciones físicas o que tienen. Después está la visión relacional de la imagen de Dios. Y ahí en Génesis 1, vos leíste, varón y hembra los creó. La imagen de Dios se refleja en la relación entre las personas y con Dios. Y esta es la visión de la imagen de Dios que más se refleja en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, Eliseo, vos no vas a encontrar nada sobre ejercer dominio sobre la creación. No vas a hablar, no vas a encontrar nada sobre sojuzgar la tierra. Nada de eso no encontrás en el Nuevo Testamento. Lo que vos sí encontrás en el Nuevo Testamento constantemente son las palabras comunión y amor.
Relacionamiento.
Relación.
Con el prójimo y con Dios.
Con el prójimo y con... Ese es el énfasis del Nuevo Testamento y ese es el énfasis relacional de la imagen de Dios.
Qué lindo, qué lindo.
Entonces puede ser que vos no seas una persona que, entre comillas, refleje la imagen de Dios por las capacidades que tiene o por lo que es capaz de hacer. Pero vos sos, vos reflejás la imagen de Dios porque Jesús murió por vos, por tu valor. Y porque vos, entonces hay una relación de amor de Dios hacia vos. Y hay una relación de tu familia hacia vos. Pregúntale a las personas que tienen un familiar con discapacidad si no le aman con todo su corazón a esa persona. Si no le ven a ese su hijo tan especial, igual, tan igual, no le aman de la misma manera que al otro que tiene todas las capacidades. Entonces, esa persona vale porque es amada por sus semejantes y por Dios. Eso también es parte de la imagen de Dios en nosotros, Eliseo.
Qué lindo, qué lindo.
Y
qué lindo.
A veces no olvidamos esto, Eliseo. Porque y esto es lo que nos sustenta en la derrota, Eliseo. Porque cuando no alcanzamos los objetivos que queríamos, porque cuando no logramos aquello que queríamos hacer y estamos en medio de las tristezas, ahí viene la palabra de consuelo de tu amigo que te dice, yo igual te quiero y confío en vos, Shira.
Qué lindo. Sí, señor.
Igual valés, aunque no hayas alcanzado lo que vos querías. Ese aspecto relacional de la imagen de Dios es lo que sustenta a la humanidad en la derrota y lo que le evita a la humanidad en la victoria creerse superior al otro. Me encantó en la declaración de Orlando Gil. Esta victoria va para mí, para mi primito. No sé si escuchaste la entrevista por partido. Él tiene un primito o un sobrino, no me acuerdo bien, que está pasando por una situación de salud muy difícil. Y yo le dije que si ganábamos esta victoria iba a ser para él.
Mira, qué lindo.
Y dijo eso ahí al terminar el partido. Yo vi en la transmisión todavía. Entonces, ese aspecto relacional de la imagen de Dios en nosotros es un aspecto que nosotros como iglesia tenemos que enfatizar, Eliseo, para ver el valor de todas las personas en su derrota.
Wow, wow. Qué interesante todo esto que estás compartiendo, profe. Que dice la Biblia, ¿verdad? Y me alegra saber de que soy algo, de que soy alguien valioso para Dios, a pesar de que no hago las mismas acciones y no tengo los mismos logros que quizás tenga un profesor Alejandro Pastor o algún jugador de la selección en CISO. Yo soy igual de especial delante de Dios por lo que soy. Él dio su vida por mí, quiere relacionarse conmigo, me ama Él a mí. Dice la Biblia que Él nos eligió a nosotros, no es que nosotros hayamos elegido a Dios. Él nos eligió, Él dio los pasos hacia nosotros, ¿verdad? Y también soy amado por mis seres queridos.
Claro. Vos sabés que ayer yo decía, vos sabés que este tema a mí me conmovió mucho, Eliseo. Nunca estuve tan, nunca me sentí tan responsable por venir a comunicar un tema acá a la radio. Y cuando yo te escribí anoche, te pregunté, ¿te deseas suspender por el programa, Eliseo, por el feriado, verdad?
No, para nada.
Me dijiste, no, vení, me dijiste, ¿verdad?
Sí.
Y yo dije, esto tiene que ser el Señor, hermano. Porque esta victoria en la selección nos sirve para como ilustración para hablar de esto, incluso, Eliseo.
Sí, total. ¿Entendés?
Por eso te dije, yo no quiero cambiar. Que si fuera cualquier otro tema, Eliseo, iba a cambiar el tema y íbamos a hablar de la selección nomás. Pero este tema encaja perfectamente.
Perfecto.
Así que, te vea, Juan 9, está la historia de Jesús con el ciego. Y los fariseos se acercan a decirle, ¿quién pecó para que él o sus padres le preguntan? Porque nosotros tendemos a ver en la discapacidad como parte de la maldición del pecado, Eliseo.
¿No trajeron luego como opción ahí o fue por otra cosa?
No. ¿Quién pecó nomás?
Dos opciones nomás.
Y así vemos muchas veces nosotros la discapacidad, Eliseo.
Sí.
Y entonces Jesús le responde a esto y le dice, no fue por su pecado, sino para que... Ni este pecó ni sus padres, le dijo Jesús, sino para que las obras de Dios se manifiesten.
Amén.
Esa es la respuesta que le dio Jesús. Y entonces, Jesús presenta a la discapacidad como un espacio para la revelación de Dios, para que nosotros podamos verle a Dios ahí. Porque ¿sabes qué es lo que pasa, Eliseo? En la victoria es demasiado, a veces tendemos a atribuirnos mucho el logro. No, es difícil verle a Dios en nuestra victoria, ¿verdad? Le agradecemos ahí, pero yo lo que logré, ¿verdad? Pero fíjate nomás que la gloria de Dios se manifiesta en la vulnerabilidad también. Sí. Porque Dios es el que te sostiene en la vulnerabilidad, ¿verdad? Así que Dios está ahí. Yo creo que la iglesia puede encarnar esta visión relacional de la imagen de Dios, no en lo que hace o produce Eliseo, sino en la comunión y en el reconocimiento de los unos por los otros. Y te voy a contar una historia. Se cumplen 20 años de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Entre esos derechos hay un derecho, me explicó este amigo mío que te comenté al principio, sí. Hay un derecho a la vida independiente y a vivir en comunidad. Tienen derecho a la vida independiente y a vivir en comunidad. Por eso, Eliseo, es que en los colegios se le integra a los niños con discapacidad. Yo me puse a pensar, Eliseo, ¿por qué a estos niños autistas no se le manda un colegio para ellos, ¿verdad? Que van a estar quizá más cómodos. Especial. Ahí. Porque en el colegio de mi hijo hay muchos Eliseo. En el grado de mi hijo hay 3-4 autistas por ahí.
Mira.
Y yo pensaba así. Y después, Eliseo, yo entendí por qué estas políticas están. Mi hijo Eliseo tiene una conciencia de la discapacidad que vos no te vas a imaginar. Yo agradezco tanto a este colegio que permite que entren los niños con discapacidad, porque mi hijo Eliseo, él se le enseñó desde el primer grado que ellos son niños como él. Así, él es un niño como yo. Y él te dice así, él es un niño como yo. Y yo le pregunté, Josu, ¿qué es para vos una persona autista? Y él me dijo, es un niño que aprende de un modo diferente.
Mira, qué lindo.
Ni un poquitito no le restó su valor, Eliseo. No dijo, es un niño que no puede aprender, no dijo, es un niño que hay que cuidar. Dijo, es aprende un niño que aprende de un modo diferente.
Modo diferente, mira.
Es un niño que aprende de un modo diferente. Le dio con esa definición, mi hijo le dio su valor a ese chico, porque es capaz aún de aprender a su ritmo, a su manera, pero es una persona totalmente capaz.
Claro.
Con ayuda nuestra, él es una persona capaz. ¿Te acordás la definición? Que con una ayuda técnica o logística que pueda desarrollarse. Y mi hijo les ve así a ellos. Él ni una diferencia nos hace entre un niño, entre comillas, normal y un niño con una discapacidad. Entonces, ese aprendizaje solamente se da, Eliseo, cuando nosotros nos relacionamos de cerca con ese tipo de personas. Así únicamente se da. Entonces vos, padre, madre cristiano, que te cuestionás, o vos, director de colegio cristiano, que no permitís que niños con discapacidad entren a tu escuela porque guau, no tenés los medios o lo que sea. Traten, oren para tener los medios para poder tenerle a esos niños ahí. Son una bendición esos niños, Eliseo. Son una bendición. En mi propia experiencia, mi esposa trabaja en ese colegio, Eliseo.
Mira.
Y no es solamente en el grado de mi hijo. En todos los grados tienen esa política. Esa política reduce el bullying en el colegio, Eliseo. Qué en el lindo. Colegio de mi hijo hay poquísimo bullying.
Qué bueno.
Porque ese colegio fomenta que todos somos diferentes de alguna manera. Y que todos tenemos que ayudarnos los unos a los otros. Y así se reduce el bullying en el liceo.
Qué lindo generar esa conciencia.
Genera esa conciencia en los niños. Y a esa gente, si nosotros le integramos en la iglesia, esa gente nos va a recordar que nosotros no valemos por lo que somos capaces de hacer. Que Dios nos ama porque somos sus hijos. Y no importa, vas a dar lo que sea por tu hijo.
Es cierto.
Así que, Eliseo, esa es la actitud que tiene que tener. Decía una directora en China, tenía un hogar que se llamaba el Hogar Mefiboset. Y la historia de Mefiboset en el Antiguo Testamento, un gran reivindicador de la discapacidad, al rey David, al descendiente del De Salomón, que tenía una discapacidad en sus piernas, le hizo sentarse a su mesa, ¿te acuerdas? Por sí, la música, sí, por lo menos sí, conocemos la historia de Mefiboset. Sí. Y ella tenía un hogar que se llamaba el hogar Mefiboset, y decía ella, a menudo dicen, qué lástima por esos niños, qué admirable eres, le dicen a la directora de este hogar. Y yo digo, aquí no hay niños lamentables, y no hay personas admirables, solo hay uno que es admirable, y él es Dios. Nosotros simplemente somos personas cubiertas por su gracia, porque nuestro amor, paciencia y esperanza vienen de él.
Amén.
Cuando miramos a estos niños con los ojos de Jesús, descubrimos que los necesitamos mucho más de lo que ellos nos necesitan a nosotros. En la superficie parece que estamos sirviendo a los niños. En realidad estamos sirviendo a Jesús. Jesús está escondido en la vida de estos niños y Él nos está observando. Por cuanto lo hiciste y por uno de estos más pequeños a mí me lo hiciste.
Qué lindo.
Decía el Señor Jesús.
Qué lindo, hermano. Qué lindo.
Entonces, Juan 13 nos habla de... La Biblia está llena de enfocarse en los que más necesitan ayuda, ¿verdad? Las viudas, los pobres, honrar a los menos... El lavado de pies... Honrar a los menos presentables purifica y dignifica al cuerpo de Cristo, Eliseo. ¿Qué testimonio es para el mundo que la iglesia tome en serio a las personas, les ayude a caminar al mismo ritmo que los demás, a las personas que caminan más lento, Eliseo?
Amén.
O que la iglesia camine más lento para poder equilibrar el paso. Eso puede ser comunidad, Eliseo.
Claro.
La iglesia no se trata de que los ganadores nomás lleguen lejos. La iglesia se trata de que los que pueden llegar más lejos usen su fuerza para ayudarle a los demás a apurar sus pasos. Ese es el sentir de la iglesia. Dice Pablo, nosotros tenemos este tesoro en vasos de barro. Nosotros somos vasos de barro que tenemos que manifestar la gloria de Dios, nomás, Eliseo. Y a través del servicio, el amor y la comunión de estas personas en la iglesia, nosotros manifestamos a Dios más que con cualquier logro humano que podamos alcanzar.
Amén. Sí, Señor.
Más que con, no sé, con tener éxito en tu trabajo, ganar plata. Nada de eso da tanto testimonio del amor de Dios como ayudar a las personas a desarrollarse y a integrarse en la comunidad, Eliseo.
Amén. Qué hermoso tema están tocando, dice esta oyente. Tengo un hijo con autismo, tiene 33 años y Dios nos ayudó a poder sobrellevar su discapacidad. Obedira fue para mí una gran ayuda espiritual y emocional porque soy oyente desde sus orígenes. Hoy mi hijo terminó con mucho sacrificio sus estudios musicales y es profesor de música para la gloria de Dios. Ante el rechazo en la escuela, en la familia y también ese tiempo de muchos en la iglesia. Gracias al Señor por ayudarnos a vivir ese privilegio de cuidar a nuestro hijo Toti, dice Rosa María. Rosa, gracias por tomarte este tiempo de enviarnos este testimonio.
Muchas gracias.
Desde Ayolas nos escucha y nos escribe Rosa. Mira un poco, 33 años, todo un profesor de música hoy.
Te conté que el artículo en el cual me basé, él lo escribió este doctor Brock,
sí,
Eliseo.
Sí.
Él tiene su hijo Adam, es un autista también. Y él se sienta en frente al culto. Rompe todas las expectativas del comportamiento correcto. Grita. Pero además, él se va a una de esas iglesias anglicanas, ¿verdad? Todo con su culto,
sí,
así.
Sí.
Bien formal. Y la presencia de su hijo, dice el pastor de su iglesia, transforma a la comunidad. Porque le obliga a dejar atrás la obsesión por la perfección estética y litúrgica. Y recuerda que la iglesia es para todos. Adam, con su forma distinta de participar, media el rostro de Cristo y libera a la congregación de la tentación de la autoafirmación. Así que, Eliseo, yo espero que este sea un mensaje especialmente para líderes eclesiales, para líderes de colegios.
Amén.
Para gente que está en posición de poder hacer cambios, para que realmente las personas con discapacidad puedan formar parte de la comunidad y dejemos, para que todo el resto de la comunidad dejemos de ver tanto a las personas con valor por lo que son, por lo que tienen o por lo que son capaces de hacer.
Impresionante.
Nosotros valemos por eso, Eliseo. Así que no importa si la selección gana, si la selección pierde. Nosotros somos paraguayos, nosotros valemos porque Dios nos ama. Dios nos ama en las tristezas o en la alegría. Hoy ganamos, mañana podemos perder, Eliseo, pero el amor de Dios está ahí. Y ese es el testimonio de la iglesia en el mundo. Y las personas con discapacidad nos ayudan a nosotros a poder dar ese testimonio. Así que necesitamos este tipo de personas. Dejemos de enfocar esto desde la maldición del pecado, por favor. Y veámoslo como regalos de Dios para que la iglesia pueda manifestar el poder de Dios.
Oportunísimo, oportunísimo el tema de hoy, mi querido profe. Tan oportuno que igual hubiera sido bueno escuchar si nos eliminábamos.
Así es.
Igual porque íbamos a estar seguramente con la tristeza, pero al escuchar esto nos iba a levantar. Pero pasa que llega este mensaje en un momento en que estamos todos contentos, ¿verdad? Así que esto nos alegra aún más porque mi vida no tiene valor por lo que hago, por lo que logro. Tiene valor intrínsecamente, es decir, tiene ya un valor desde que...
Porque Dios nos ama. Tiene un valor en relación con Dios.
Porque Dios nos ama. Quiero leer algunos mensajes más, profe. Hoy nos estamos extendiendo un poquito, pero está bien porque estuvimos
charlando. Gracias por el permiso, Eliseo.
No, por favor. En la ciudad de Limpio hay una iglesia inclusiva a personas autistas. Ah, mira un poco. ¿Está al tanto la iglesia Antorcha?
No, la verdad no.
Mira,
no.
Bueno.
Pero gloria a Dios por su...
Qué hermoso el tema que hoy están tocando, que Dios les bendiga. Hablando del tema de la discapacidad, siempre tuve una pregunta y una duda acerca de las discapacidades mentales. Tengo una hermana de 30 años con epilepsia y retraso mental. Siempre procuré predicar el evangelio, orar por ella, estar cerca de ella y hablarle acerca de Jesús. Muchas veces oramos por su salvación, pero en la realidad es que ella no comprende la diferencia entre las religiones, entre lo bueno y entre lo malo. Por eso no, pero eso no le exime de que es pecadora, dice. Y quiere saber un poco ahí, su pregunta probablemente sea, ¿cómo Dios va a ver?
¿Cómo Dios puede salvar a una persona que no es capaz de razonar su fe, ¿verdad?
Exacto.
Y bueno, ahí está el tema de... Yo tengo una postura personal al respecto. Y yo pienso que la gracia de Dios es extensible a estas personas. El sacrificio de Cristo es extensible a estas personas que no son capaces de comprender la fe. De los tales es el reino de los cielos, decía, por los niños.
Amén. Así,
así que esas personas con discapacidad, yo creo que con este tipo de discapacidad, yo creo que son objeto de la gracia de Dios. Y Dios las puso en este mundo aún con un propósito. Así que nosotros, su familia, que sí cree en Cristo, que sí cree en el Señor, tiene que hacer todo lo posible para que esta persona pueda tener una vida digna, para que esta persona pueda ser un testimonio de la gloria de Dios en el mundo.
Amén, amén. Vos sabés que mientras hablaba me vino esa ilustración que nos muestra ahí el Nuevo Testamento cuando con buenas intenciones los discípulos trataron de alejar a los niños, ¿verdad?
Sí, sí.
¿Por qué? Porque los niños son ruidosos, los niños son enérgicos.
Sí.
Los niños a veces molestan, ¿verdad? Porque hablan fuerte. Sin embargo, Jesús le dice,
dejadles venir a mí y no se lo impidáis.
Y no le impidan.
Sí, así le dijo.
Qué interesante, qué interesante. A esos ruidosos, déjenle que vengan acá.
Sí, sí.
A esos que a veces distraen, déjenle, acá les espero.
Sí, así
es. Wow.
A veces nosotros pensamos que nuestra gran prédica es demasiado importante, pues, Eliseo. Y la verdad es que dos o tres días después la gente ni nos acuerda más muchas veces de lo que predicamos.
Es cierto.
El amor que nosotros le mostramos a alguien es algo que marca muchas veces, mucho más que el orden que tratamos de tener en la iglesia.
Totalmente, totalmente. Bueno, nos vamos con este mensaje. Buenos días. Es muy interesante el tema que están tocando. Nadie nos ha preparado para tener un hijo con autismo. Y la verdad, muchos necesitamos orientación. Muchas veces no sabemos a quién recurrir. Recibimos discriminación, dice esta oyente, y decidimos no salir porque sentimos que molestamos a los demás. No encuentro una escuela donde mi hijo se encuentre seguro y que le tengan paciencia y sea feliz. ¿Pueden recomendar alguno, por favor?
Uf. Yo no sé si puedo dar publicidad acá, pero lo que sí puedo decir es que hay escuelas cristianas. La escuela de mi hijo es un testimonio de eso que reciben a estos niños. Otra cosa también es cierto, el cuidado de estos niños y darle una vida digna a estos niños es caro, Eliseo. Mm. Es carísimo. Mm. Sea cual fuera la discapacidad que uno tiene, es caro. Mm. Yo mismo, mi anteojo, es caro. Todo es caro. Mm. Todo cuesta. Así que la iglesia tiene que servir también de soporte económico para que estas personas puedan vivir de la mejor manera posible, ¿verdad? Mm. Esa es una contracara de la realidad y la iglesia tiene que estar ahí para poner pecho, Eliseo.
Amén, amén. Gracias, profe, por tocar este tema tan oportuno.
Dale, Eliseo, muchas gracias. Dios te bendiga a toda la audiencia. Sigamos celebrando y disfrutando del triunfo de Paraguay.
Sigamos.
Y bueno, gloria a Dios.
Y esperamos expectantes el encuentro del sábado.
Así
es. Gracias, seguimos.